When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Es tiempo de regalar Disney Plus. Retoma el espíritu navideño con Noel. Viaja a Oriente con Mulan. O disfruta de las 30 temporadas de Los Simpson y de la 31 en exclusiva. Y el 25 de diciembre llega Soul, la nueva película de Disney Pixar que te tocará el alma. Los mejores planes y el mejor regalo para estas Navidades lo tienes todo con Disney Plus.
Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de la redacción de Fuera de Serie en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es noviembre, y las que más ganas tenemos de que lleguen el mes siguiente, que nos toca repasar esta vez, que será diciembre. Yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme una vez más en esta aventura tengo conmigo a Marichu Lazábal.
Muy buenas, ¿qué tal? Venimos a hablar de muchas series y ya os aviso que en cualquier categoría podríamos meter en un futuro los Bridgerton y en un pasado Un Lugar para Soñar. Son las dos series de mi vida en este momento. Ya está.
Bueno, no nos adelantemos porque también está con nosotros Aloña Fernández de la Reche. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bueno, pues antes de comenzar este repaso por el mes pasado y el mes venidero, quería contaros que este programa está patrocinado por 30 Monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia, que ya puedes ver en HBO España, la plataforma que emitirá un nuevo episodio todos los domingos. En ella, Eduard Fernández encarnará al padre Vergara, un exorcista, boxeador y exconvicto exiliado por el Vaticano en un pueblo perdido de España, donde empezarán a acontecer una serie de sucesos que estarán conectados con un objeto nada inofensivo, una de las monedas por las que Judas traicionó a Jesucristo. Acompañando a Eduard Fernández estarán también Miguel Ángel Silvestre como Paco, el ingenuo alcalde del pueblo, y Megan Montaner en el papel de Elena, una inquieta veterinaria. Los tres formarán un equipo para desvelar una gran conspiración global en torno a las monedas de Judas Iscariote. Gracias a HBO España y a 30 Monedas por patrocinar este programa y recordar que habrá un nuevo episodio todos los domingos en HBO España. Así que, dicho esto, que hablaremos también en este podcast de 30 Monedas, por cierto, que es uno de los estrenos del mes. Vamos a hacer el balance del mes de noviembre. ¿Cuál ha sido para vosotros la serie del mes? Y como siempre hacemos la puntualización, que no es la que más os ha gustado, sino bueno, la que creéis que ha acaparado más titulares, más tweets, más conversaciones de amigos frente a una caña y todas esas cosas. A ver, abre fuego, Marichu.
Pues yo me quedaría con The Crown. The Crown es de esas series que iba a decir esté bien o esté mal, pero no es cierto porque siempre está bien. Pase lo que pase, acaba copando un montón de noticias, un montón de artículos y un montón de artículos relacionados. Esta temporada además hemos tenido a Diana de Gales y era previsible que iba a ser como todo el mundo hablando de Diana. Así que entre Diana de Gales y Margaret Thatcher yo me quedo con The Crown.
¿Y Aloña, tú también te quedarías con la familia real británica?
Pues paradójicamente no, porque
a pesar de que has escrito mucho fuera de
sí, o sea, yo he hablado mucho conmigo misma de Diana y de Carlos y de Margaret Thatcher, pero ha sido conmigo misma, porque a mi alrededor yo creo que ha hecho mucho ruido los favoritos de Midas y bueno, creo que sí que ha tenido esa expectación de estreno español en Netflix. Y bueno, pues como se ve rapidísimo, pues la verdad es que creo que ha conseguido despertar el interés de mucha gente y creo que ha hecho mucho ruido.
Yo también he apuntado en esta categoría los favoritos de Midas, a pesar de que es una serie que a mí no me acabó de convencer. Me daba la sensación que era un poco ese thriller de lo Goya convertido en serie, que podría haber sido una muy buena serie de Movistar, pero que no estaba a la altura de ese estándar de calidad que suele ofrecer Movistar. Sí que creo que puede, bueno, ese pack de 6 episodios puede ser suficientemente entretenido, pero yo estoy con Aloña, que hizo una crítica. Y por alusiones te devuelvo la pelota a ti, que hiciste una crítica no demasiado entusiasta sobre la serie y yo coincidía bastante contigo.
Claro, es que, o sea, una cosa es que la gente haya hablado mucho de ella y otra cosa es que haya hablado bien. Yo creo que cuando llega al final es cuando la cosa decae. Bueno, aparte de que viene con algunos clichés, o sea, lo de mujer periodista súper entusiasmada y súper entregada a la profesión es ya un poco cansino, es un poco pantomima precisamente hoy. Y yo creo que no sabe resolver. Creo que el momento más importante de la miniserie lo lleva un secundario o un episódico o un señor que pasaba por allí, que es el personaje de Carmelo Gómez. Y luego, pues bueno, parece que como que a Luis Tosar le da un aire ahí en ese pedazo de ático que está y cambia su pensamiento y bueno,
sí,
pues...
spoiler,
pues
¿eh?
Sí, no voy a entrar más allá, pero o sea, yo creo que va muy bien hasta el cuarto, incluso el quinto, a pesar de que hay veces que es demasiado redundante y que podía haber evitado ciertas cosas... Y de repente se vuelve loca y es como, bueno, ha pasado esto y acabamos. Y chimpún. Y dices, vale, ¿qué ha pasado aquí? O sea, no sé, yo es que además hubo un momento que tuve la sensación de que me había comido un capítulo porque no entendía bien cómo habíamos llegado a ese punto. Uh-huh. Entonces, bueno, sí, la gente estaba muy entusiasmada. Hay gente que se ha entusiasmado para bien o que ha salido a valorar. Y yo creo que por otra parte era necesario el papel de Guillermo Toledo. Pero por otro lado hay mucha gente que ha dicho, pues bueno, pues... pues igual hacía falta más o hacerlo de otra manera. Pero bueno, ahí está.
Sí, al final yo creo que, como tú dices, para bien o para mal, ha sido una de las series que más ha dado que hablar este mes junto con The Crown. Así que ahí la dejamos y no sé si aparecerá también nuestra siguiente categoría, que es Hemos sido engañados. Esas series que pintaban genial, pero que luego no tanto. Marichu, ¿tú con cuál entrarías aquí?
Yo entro con A Teacher. Si queréis que os diga la verdad,
Teacher, no, pues que mucha gente no lo sabe.
Un error, es un error. No acabé de verla. No acabé de verla porque me sentí muy estafada. Se supone que es la relación de una maestra joven con un alumno de instituto, en donde el alumno de instituto tiene pinta de salirle canas en la barba ya. O sea, es como muy poco verosímil. Y me pareció que, o sea, era una historia hecha con muy poca gracia, con muy poco enganche. Y al final muy maniquea. No la acabé de ver y no me gustó y estuve muy enfadada. Así que, aunque solo sea por el enfadillo que me corrí esa semana, pues me quedo con A Teacher.
Pues eso, A Teacher, que podéis verla o no en HBO España después de esta recomendación. Aloña, ¿tú qué incluyes aquí en este Hemos sido engañados?
Yo siento ser redundante, pero voy a quedarme con los favoritos de Midas. O sea, creo que pinta... que exteriormente pintaba muy bien, además está su escenario, su Luis Tosar, o sea, todo como muy, tiene muy buena pinta, pero no, el bluff llega y creo que ya pues no me voy a repetir más.
Vale. Yo me quedaría con una serie que comentamos CJ y yo en streaming a cuenta de la crítica que hizo Antonio Rivera en la web, que es Baiana Milán, que yo creo que tiene un comienzo bastante descafeinado y habrá que ver si en los episodios siguientes va remontando, porque es una serie que se va emitiendo semana a semana, pero a mí me ha parecido un poco bluff, que no está mal, pero que tampoco es la serie divertida que te va a cambiar la vida. Entonces, es verdad que, o sea, no sé si hemos sido engañados en la palabra, pero sí que es verdad que me queda ahí como con un poco de ganas de más. Así que, bueno, pues eso, no la recomiendo especialmente. En el otro lado de la moneda tenemos nuestros Anda, pues mira, esa serie que no esperabas nada y han resultado ser muy guays. Y aquí, si os parece bien, voy a empezar yo abriendo fuego porque Amor y Anarquía ha sido mi serie del mes en este sentido, porque era una serie de la que no tenía apenas conocimiento cuando salió, que era una serie... que de hecho buscaba información medio extranjero, etcétera, y no encontraba más allá de dos líneas, y de repente esta comedia romántica sueca la vi un poco por probar y me gustó muchísimo, y luego la he recomendado a mucha gente y todo el mundo me iba diciendo, ay Álvaro, me ha gustado mucho esta serie que me recomendaste. Entonces estoy como muy contento, no solo de que me haya gustado a mí, sino de que la recomendación haya llegado lejos, y me parece que es una serie como muy entrañable para pasar un buen rato y tener como ese confort de sofá y manta que apetece ahora tanto en este tiempo de frío. A ver a vosotras, ¿cuáles han sido vuestros? Anda, pues mira, a ver, Aloña.
Pues yo quiero hablar de una serie que me recomendó alguien con quien trabajo y que se titula Amor y Anarquía, precisamente. sí, yo, o sea, además el concepto comedia sueca me parecía como un poco, y me ha gustado mucho y adoro sus protagonistas y es todo muy descabellado, pero muy fantástico. Están todos como una regadera, pero son muy queribles y nunca pensé que una editorial sería un lugar tan maravilloso para trabajar.
Y Marichu, ¿cuál sería entonces tu recomendación en esta categoría?
Yo me voy a quedar con Asesinato en Middle Beach porque era de estos true crimes que pensaba, este a mí no me va a gustar, este no me va a atrapar, por una vez me voy a librar de acabar de ver un true crime o de verlo muy concentrada. Y entonces llega el segundo episodio y te meten a una especie de señoras de Lampa, pero a la americana, y con cosas muy extrañas. Vedla. Es un true crime de esos. Pues eso, es que está muy loco, muy loco. De repente las amas de casa americanas montan una especie de estafa piramidal, bueno, sin especie, una estafa piramidal, en un rollo muy así, muy club oculto. La tenéis que ver porque es mucho más de lo que de entrada aparenta, y es que de entrada narra un crimen que es, bueno, fue mediático en Connecticut, pero que tampoco tenía mucha chicha, y luego resulta que se da la vuelta a la tortilla y pasa a ser una cosa muy loca. Así que Asesinato en Middle Beach es mi apuesta.
Pues ahí queda. Vámonos entonces con los dramitas del mes, que yo he de reconocer que últimamente lo estoy como dejando muy en la parte de atrás del cerebro. No sé si es que estoy como un poco demasiado positivo intentando quedarme solo con lo mejor, pero no tengo muchos dramitas así en la cabeza ahora mismo. Se me ocurre, por ejemplo, el abandono de Joss Whedon de la serie de Nevers, que el pobre ha dicho que necesita un tiempo para sí mismo, que después de esta pandemia está como un poco como agobiado, que quiere estar con la familia y que no quiere estar tan implicado en una serie. Así que bueno, con su cosita, porque ellos Whedon a mí a veces sí, a veces no, pero bueno, le mandamos desde aquí nuestro cariño al creador de Buffy, entre otras muchas series. Y eso. A ver, ¿vosotras qué tenéis en la cartera de los dramas?
Yo no sé si, bueno, Marichu probablemente me pueda ayudar porque creo que en esto estamos unidas. No sé si vivo en un ciclo, en un bucle permanente, pero creo que este mes, al hilo de las entrevistas que le han hecho por Mank, por la película de Netflix, ha vuelto a salir nuestro querido David Fincher hablando de Mindhunter y de lo que no pudo ser y de lo que no va a seguir y de todas esas cosas que sigue lamentándose innecesariamente, porque yo creo que, a ver, a nosotros nos cuesta pasar página, pero es que no ayuda mucho que pasemos página el hecho de que tú estés semana sí, semana también, en la prensa diciendo, no, pues es que esto no ha podido ser porque la gente no los veía, porque esto era muy caro, porque no sé qué, porque no sé cuántos, troca, que ya está bien. O sea,
Nunca me habían dicho tantas veces que mi audiencia no contaba un mojón. No es por nada.
Es que ya está resultando, o sea, ya no es es un incomprendido, sino que es un pesado y es un cansino y es un, pues bueno, pues.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Ya está, o sea, que éramos pocos y que no contábamos para ti porque no debemos de ser lo suficientemente buenos, o quién sabe, ¿vale? Que ya lo hemos entendido, pasa página. Igual que también te digo que dejen de preguntarle por el tema, que el tema ya no da más de sí. ¿Va a volver Mindhunter? No, ala, hasta luego, ya está.
Le vamos a mandar un email con frozen-letitgo.mp3 para que se lo ponga.
Tal cual.
Y se le pase un poquito. Ahora a mí me estaban viniendo también, cuando has dicho tú, Aloña, esto de ser un poco redundante, he dicho, vale, sí, hay algo que tengo que ser un poco redundante y es, por un lado, declaraciones de Alison Brie diciendo que veía muy improbable que esa hipotética película para cerrar Glow se realizase. Entonces, como una nueva puñalada en nuestro corazón y otra puñalada que fue la cancelación por segunda vez de la serie One Day at a Time o Día a Día,
ay,
que la rescató el Canal Pop y bueno, ahora de repente esa cuarta temporada que iba a hacer el Canal Pop se quedó parada por la pandemia y han decidido que no van a hacer ficción a partir de ahora este canal. Y nuevamente pues se queda en el limbo Día a Día y no sabemos si conseguirá Warner vendérsela a otro streamer, a otro canal o tal, pero bueno, ya como que da la sensación de que es más complicado, ¿no?
Sí, no tiene buena pinta porque ya es, vamos a ver a qué tercer canal llegamos y yo no tengo muy, ahora mismo no recuerdo...
Yahoo, es el momento de Yahoo. Si pudo con sí, Community.
De YouTube, también. De los originals de YouTube, de Facebook Watch, de Quibi.
Que alguien que pruebe suerte o incluso que Netflix se arrepienta de su error. Bueno, yo en cualquier caso me conformaría con que la última llegase a España de alguna forma, porque no... No lo ha hecho. No sé si eras tú, Álvaro, o alguien en Twitter el otro día proponía que, bueno, que A3Player, pues que igual podía echarnos una mano y concedernos ese deseo, porque es una serie muy querible y es una serie que creo que necesitamos todos y que le da a la televisión una representatividad que no tiene. Pero bueno, espero que alguien se apiade de ella. Porque si pudo ser una vez, ¿por qué no va a ser una segunda?
Pues sí, no fui yo, pero bueno, me uno totalmente a esa propuesta de quien la hiciese de rescatar esta serie en A3Player. Vámonos ya con lo mejor o lo peor de este mes.
Yo no he dicho el dramita.
Ay, Marichu, perdón. No pasamos entonces sin un nuevo drama.
Estaba callada, pero es que me estaba haciendo mucha gracia porque literalmente tengo apuntado en la libreta One Day at a Time, cancelación, interrogante. No, que no llegue. Así que ya lo habéis dicho. Mi drama realmente es que no tengamos One Day at a Time aquí porque estoy llegando a un punto de destrucción que si yo no la veo, no la ve nadie. Así que, pero mi drama real es que no venga aquí. Es muy injusto y poneros las pilas ya, quien sea. O sea, tiene mi suscripción, aunque solo sea el mes que ponga One Day at a Time.
O sea, el drama de Marichu ha sido realmente que hemos pasado de sección sin que ella dijese su completamente, parte de la sección, pero que ya estaba dicha la parte sí, de la sección. Sí.
Eso es.
Tal cual.
Me parece maravilloso y muy necesario. Ahora sí, pasamos ya a la mejor o la peor serie del mes, que aquí hay que mojarse siempre y elegir, pues eso, angelito o demonio. Normalmente siempre somos muy angelitos, pero bueno, si alguien quiere algún día desbocar su ira, lo puede hacer. Empezamos con Aloña. ¿Con qué te quedas?
Pues voy a dar odio para llevarte la contraria.
¡Anda, qué bien! Me encanta.
Bueno, a ver, es que el amor que querría dar este mes sería a Guns of London y a Heat, y ya lo di el mes pasado de una forma o de otra, por no ser redundante, pues elijo dar odio a Industry, porque, a ver, no es una serie mala, pero no es lo que parece. Es de HBO, es Londres, son jóvenes aunque sobradamente preparados, viene con Lena Dunham ahí en la dirección y en la producción ejecutiva, pero es que no aporta nada. O sea, puede resultarte interesante, pero lo que te cuenta no es nuevo porque somos jóvenes y estamos haciéndonos mayores y es durísimo. Fíjate tú qué descubrimiento. Y bueno, lo que podría contarte de novedoso, que es esa industria que quiere retratar, esa gente que vive moviendo un mogollón de pasta, es que no te la explica. Es que yo, o sea, es como si estuviese viendo una película polaca sin subtítulos y sin nada. No entiendo nada y es que tampoco se preocupa porque lo entiendas. Porque en el fondo es como bueno, como el escenario, como no es importante. Lo importante es pues que esta es una loca, que la otra es una adicta al trabajo, o que este, yo qué sé, cada uno tiene sus taritas. Entonces, pues bueno, pues no me parece algo novedoso y me da un poco de pena. O sea, la cuestión es, no es mala, pero no es lo que yo esperaba, porque pues eso viene con mucho nombre detrás y sin embargo no llega a ser algo que digas, me apetece verlo. Es que no me apetece verlo porque no lo entiendo y porque lo que entiendo ya me lo han contado.
Aloña, hablando de esta serie, que además tú escribiste la crítica en la web, yo que te quería preguntar, porque el otro día yo no he tenido tiempo de verla todavía, pero me la vendieron muy bien, me dijeron que era Élite en el posgrado. Entonces, me parece como una descripción maravillosa. No sé si tú crees que se ajusta o me han intentado colar gato por liebre.
Álvaro acaba de hacer la primera resumen de Industry que he oído en donde digo, ¡oh, pues igual no está mal!
Es que cualquier cosa que lleve la palabra élite ya no sabré abrir los ojos. Sí, sí. Yo creo que es mucho menos jugosa, porque no son españoles, son londinenses o americanos. Y entonces, pues, sí, hay sexo, hay drogas, hay gente que no está equilibrada mentalmente y hay cosas que pasan que dices, oh my God, pero es que no, a mí no me parece tan interesante como Élite. O sea, no tiene tantos oy como Élite, ni de broma. Y luego es que puedes llegar a sentir cierto cariño por la protagonista, pero... Bueno, y igual por otra, pero es que tampoco son personajes que te acaben de interesar, que te acaben de ganar. O igual, no sé, igual es que a mí todo me pareció tan gris y tan sombrío y me parece es una empresa en la que nadie tiene un sentimiento. O sea, son todos, es gente súper fría y súper desagradable. Entonces igual soy yo que estoy moñas. Pero, o sea, yo no estoy de acuerdo con... ¿Cómo era Élite con qué?
Con esa en el posgrado. Élite con el instituto.
Esta gente va a tener un posgrado mucho más interesante que eso. ¿Dónde va a parar?
Vale, y Marichu, ¿tú con qué te quedas este mes?
Pues mira, primero puse a favor de The Crown, luego pensé que no, algo mejor, en contra de Roadkill, y finalmente me quedo con a favor de Gangs of London. Y es que es una serie que yo la había cogido... mucha manía. Había oído tanto spam de ella y tanto es fantástica que le cogí, pero manía saco. A raíz de tener que grabar el Razones para Ver, me la vi así un poco desconfiada y me ha encantado. Así que los dos primeros episodios...
Es verdad que la gente estuvo como muy pesada, ¿no?
Estuvo pesadísima.
Sobre todo la gente, o sea, que ve las series antes de que se puedan ver las series.
No, o sea, no me pasaba algo así desde la última de Star Wars. Saga que han conseguido que yo la odie por sus fans. Y con Gangs of London me estaba pasando esto, le había cogido una manía de narices. Y sin embargo, está muy bien. He visto los dos primeros episodios, me han gustado mucho, estoy completamente living y nada, que me han convencido del todo. Así que a por ella.
Muy bien, pues yo me quedo con 30 monedas, la serie de Ale de la Iglesia, que aclaro, no la estoy metiendo en esta categoría porque el podcast esté patrocinado por HBO, sino porque realmente me ha gustado los tres episodios que he podido ver. Sí que nos pasaron screener de toda la serie, pero solo he tenido tiempo de ver los tres primeros y yo, bueno, lo comentamos ya Antonio y yo en el podcast de Razones para Ver que hicimos, que a mí Ale de la Iglesia, y lo he dicho muchas veces, hay veces que me gusta mucho como de todo lo que crea conceptualmente y de mitología, pero que a veces le falta el punch. Y en estos episodios sí que veo que la resolución pues está bastante bien llevada. Y me sorprende también que sea con esa estructura de que tiene de episodio semanal, que es muy de... Pues eso, recuerda muy a las series tipo Expediente X, del el monstruo de la semana, por así decir. Y me ha sorprendido porque tiene una trama horizontal, pero bueno, que apueste por esta fórmula, que no es... digamos, la fórmula cool de la serie de plataformas, que ahora se suele tirar más a, pues eso, a una película de 8 horas, como mucha gente dice, pues esta fórmula de episodio independiente pero conectados me parece bastante guay, me parece muy disfrutable y sobre todo me parece una serie muy internacional, ¿eh? Yo creo que si al final acaban exportando y sobre todo si llega a Estados Unidos, yo creo que es una serie que puede tirar muy bien por ahí y yo creo que cuando la gente la vea van a saber que no la he metido en esta categoría por patrocinio, sino porque realmente me ha gustado. Así que, dicho esto, yo creo que ya podemos cerrar el repaso del mes de noviembre y meternos de lleno en qué va a ser de nosotros en el mes de diciembre, además de comer polvorones, panetones y todas esas cosas. ¿Vosotras de qué sois más? Vamos a hacer un inciso gastronómico.
Claramente de panetones. Este año he hecho 2 cursos de panetones, no te digo más.
Yo es que no le veo mucha gracia. Yo sé que a ti te gusta mucho, pero no es un dulce que a mí me encante.
Por favor, o sea, estás nominado en mi vida ahora mismo.
Yo también soy de panetones. Yo también soy de panetones. Lo que no me planteo es hacerlo ni de broma. Pero sí, los descubrí hace unos años y para mí, o sea, sobre todo a la hora de desayunar, son gloria bendita. Prefiero el de pasitas antes que el de chocolate, pero sí, dame un panetón antes que un polvorón.
En esta casa, que sepáis, bueno, que cada año hacemos peregrinaje a la pastelería que se ha llevado el ganador del mejor panetone de la Escuela de Barcelona de Panaderos. Este año está en Tarragona y ya os diré qué tal está porque hay que catarlo.
¡Oh, qué envidia!
Yo la verdad es que soy más de turrón, sí. Suchar de toda la vida. Digo, perdón por decir la marca, no está patrocinado tampoco. Y
aunque Suchar nos puede patrocinar, sí, existencialmente, sí, si quiere, yo lo dejo ahí.
Y también en un supermercado, que no voy a decir la marca, he encontrado unos cucuruchos así como forraditos de chocolate blanco, que también me están dando estos días mucho placer. Oh. Y el melón del Roscón de Reyes, si queréis, ya lo dejamos para el podcast de lo que viene en el mes de enero, que será el siguiente watchlist. Y nos metemos ya de lleno con Cállate y toma mi dinero, esa serie que decimos, por favor, tengo tantas ganas que no hace falta que me la vendas, ya estoy vendidísimo, estoy compradísimo, quiero que la estrenes ya. Una serie de estreno, por cierto, luego hablaremos de nuevas temporadas, pero serie nueva, ¿cuál sería, Marichu, esa serie nueva que tantas ganas tienes de ver?
La Marichu que no quiere aceptar que es una mamarracha, os diría que The Investigation. Yo soy consciente que eso es lo que tendría que decir. Pero es que necesito que venga Bridgerton. Creo que va a ser muy mala en el mejor de los sentidos.
¿Pero qué es Bridgerton? Que nos va a dar si hay alguien que no lo sabe todavía. ¿Qué es?
Vamos a ver. Esto saldrá en el examen, os aviso. Bridgerton es la primera serie que va a sacar Shonda con Netflix, que está basada en una saga de novelas históricas románticas que tiene una pinta, de verdad, de mamarrachismo máximo, todos los trailers que han salido, pero de enganchar brutalmente. Así que tengo muchísimas ganas de verla. O sea, he pedido los screeners ya, no sé si 2 o 3 veces, en plan, no os olvidéis de mí cuando salgan. Los quiero ver. Sí, sigo queriéndolos ver. Porque me pueden completamente. O sea, en cuanto la tenían en el radar, en plan, bueno, pues es la primera de Shonda, vamos a ver. En cuanto vi el
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our 2 Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Tyler escribía a la editorial en plan, hola, buenos días, quiero leer los libros de Bridgerton, lo necesito. Así que ahora ya estoy completamente on fire con ella y ya, bueno, van a ser mis navidades.
Porque además es una especie de Gossip Girl con trajecitos, porque según vimos en el tráiler, claro, a la gente de la sociedad le llegan como unas cartas anónimas de, hola, soy la reina Cotilla y vengo a contarte cosas.
Tal cual, completamente. Entonces es una maravilla, es la... Las novelas es la historia de una familia y de sus vidas románticas. Y entonces en cada una de las novelas se narra uno de los hermanos. Pero la adaptación de Shonda tiene una pinta tan buenísima. O sea, de esto de, pues es que lo voy a tener que ver con panetone. O sea, necesitas palomitada para hacer una cosa así. Tiene muy buena pinta. Los trajes son suficientemente plasticosos, como le pasaba a Crónicas Vampíricas, como para que mole muchísimo. Y tiene ese tipo de, pues eso, iluminación mamarracha y venimos a lo que venimos y tengo muchísimas ganas de verla. Hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de ver una serie. Y ya sé que, en fin, si existieran los placeres culpables, este debería ser uno de ellos, pero yo ya no regreso.
Aloña, ¿Bridgerton también es tu opción o es otra
no.
la que eliges?
No, además es que no quiero ser petarda, pero me da muchísima pereza. Pero por otra parte quiero darte las gracias por animarme a asumir mi mamarrachismo, porque yo me iba a poner estupenda hablando de los estrenos españoles de Movistar, Netflix y Amazon que nos esperan en diciembre, que tenemos uno cada viernes y que tienen todos muy buena pinta, está Dime quién soy, está El desorden que dejas, está El Cid, pero voy a asumir también mi mamarrachismo y yo en realidad tengo ganas de ver, porque me parece un ojo, Élite con tutú, Delicadas y crueles, que es una serie que estrena Netflix el 14 de diciembre y que, bueno, es pues eso, élite en una escuela de baile de Nueva York en la que, pues de repente matan a la estrella principal del... No estoy descubriendo nada, porque es de donde parte el primer episodio. Matan a la estrella, no sé cómo llaman, a la primera bailarina, o no sé cómo llaman a la que más pinta ahí, y otra buena mujer muy sacrificada y muy buena bailarina pues tiene que ir a suplirla, pero claro, pues tú imagínate el panorama que se encuentra. Me apetece pues eso mucho, porque creo que también va a ser un hoy constante y que ahí va a haber pues hay mucho chico guapo joven, hay mucha chica guapa joven y hay mucha miradita de te quiero matar porque eres, o porque creo que eres una zorra, o por lo que sea, porque no se necesitan razones para eso en ese tipo de producciones. Entonces, pues eso, te agradezco que todos asumamos nuestro mamarrachismo, porque yo voy a asumir el mío y voy a decir Delicadas y crueles. ¡Hala!
Me la has vendido muy bien, que lo sepas, lo he anotado en la libretita ya para tenerlo.
Sí, yo creo que una a la que le vamos a ir la pista, aunque yo creo que la etiqueta de la nueva élite son unos zapatos muy grandes que rellenar y...
Sí, pero ya...
Y le va a costar.
Pero lo bueno que ha conseguido es eso, ¿no? Que el que cuando veamos una serie de jóvenes que por una razón u otra aparece un muerto por ahí, están todos muy buenos, son todos muy guapos, se acuestan entre ellos y probablemente haya drogas de por medio, pues digas, pues élite, o sea, se ha convertido ya en esa palabra que define un montón de cosas. Y eso,
en la
pues,
nueva Perdidos, en la nueva Friends.
Eso es.
Sí. Ha conseguido hacer marca propia y es muy difícil, ¿eh? O sea, lo decimos con mucho cachondeo y mucho...
No,
qué divertido
no,
es el mamarrachismo.
A élite el cielo,
pero...
Pues yo me voy a quedar con Dime quién soy, que la mencionaba Aloña, aunque no se haya quedado con ella, esta producción de Movistar Plus... Que bueno, que después de este año tan bueno de las series españolas todavía quedan varias que están ahí pujando y me parece que puede ser pues una serie que tenga muchísima relevancia en el mes de diciembre. Además va a ir, si no me equivoco, son los dos primeros episodios los que se estrenan el día a principios de diciembre, el día del estreno, y luego van a ir semana a semana, así que yo creo que sí que puede mantener bastante bien la conversación y puede, pues eso, que no sea una serie que se consuma enseguida, sino que todas las semanas diga a ver qué trajes tan bonitos, a ver qué ciudades tan bonitas visita Amelia Garayoa, a ver cómo envejece, porque eso también me parece una parte muy interesante de la serie, que empieza con como 18 años el personaje y llega hasta los 80, entonces también hay como un trabajo de caracterización que puede ser muy interesante. Y bueno, Irene Escolar, es que yo he de decir que la amo tanto porque tiene esa fama de intensa, por otra parte muy bien merecida, pero por otro lado sabe, es consciente de esa etiqueta y sabe jugarlo y sabe reírse de sí misma y es súper encantadora y es muy buena actriz sobre todo, así que yo con ella estoy muy vendido y creo que Dime quién soy puede funcionar bastante bien, así que iremos viendo y ya el mes que viene comentaremos si ha merecido la pena o no. Diosito, que llegue ya, nuevas temporadas. A ver, ¿qué tenéis vosotras que estáis esperando con ganas? Aloña.
Pues yo estoy dividida entre dos, pero como me temo que una ya va a salir, me voy a quedar con la otra. Me voy a quedar con The Expanse, que bueno, sí que es cierto que ando un poco retrasada, pero la verdad es que es de las pocas series de ciencia ficción, a excepción de Mandalorian, claro, que eso ya es otra cuestión, series de ciencia ficción que se ambientan en estos universos galácticos y estas naves y estas cosas, que logró conquistarme. Me parece que a mí me gusta, me parece que es una serie muy interesante, que está muy bien hecha y que luego además es una buena noticia o es un buen ejemplo para todas esas series, precisamente que veníamos hablando de día a día, que salieron de la cadena que no les quería y que llegaron a otra cadena y, bueno, pues supieron mantenerse. Sí que es cierto que no va a haber más de una sexta, pero yo creo que es un buen ejemplo para todos aquellos que cuando se cancela una serie se plantean el quedársela o no, pues ahí está. Y si te gustan...
The Expanse, además, yo creo que ganó mucho con el cambio, ojo.
Sí, porque tenía... Sí, es cierto que tenía una imagen como más limpia, más... Era como... Estaba como mejor hecha, ¿no? Tampoco hacía... O sea, la versión original, la versión primigenia, no era fea, no era mala, pero sí que es cierto que parece que Amazon puso unos duros más y dijo, límpiame esta cámara que antes se veía muy sucia, ¿sabes? Sí que estoy de acuerdo con ese apunte, Marichu, y eso, bueno, pues que llegue, que yo creo que nos va a venir muy bien para los días de Navidades, por ejemplo. Yo creo que puede ser una excelente opción.
Pues Marichu, a ver si tú tienes apuntado esa otra que Aloña tenía y que no nos ha dicho cuál era.
Yo voy a optar por Brooklyn Nine-Nine, y es que en esta casa empezamos hace algo más de un mes a volver a verla. Y me ha recordado lo que me reconcilia con el universo. Así que Brooklyn Nine-Nine va a ser mi lugar feliz con diferencia a partir de este mes. Y la voy a, pues eso, la voy a seguir semana a semana. Y además la voy a seguir, pues esta semana me volví a ver la sexta temporada justo para grabar una cosa de ella. Y veréis, o sea, me veréis hablando mucho de ella. Es que es mi lugar feliz. Quitado de Good Place, me he quedado con ella para reconciliarme con el universo y me parecéis todos un poco más guapos después de ver Brooklyn Nine-Nine. Así que sí, tengo muchas ganas de que venga, de reír muchísimo, y además se quedó en un punto muy interesante la sexta temporada y tengo bastante curiosidad por a ver cómo lo van a saber arreglar.
Pues yo voy a hacer un pelín de trampas, o no sé si es trampas, porque hablando de nuevas temporadas, esto no sé si se puede considerar como tal. Estoy hablando de Física o Química del Reencuentro, que, bueno, sí es una nueva temporada, o es un especial, o es un revival, o es un reboot, nunca lo sabremos, con todo este tipo de nomenclaturas. Es el regreso de la mayoría de los personajes, varios años después del último episodio. Que yo, a decir verdad, no llegué a ver el último episodio, creo recordar, porque me bajé un poco cuando hicieron el cambio de generación, pero sí que es verdad que me apetece mucho ver, primero, cómo hacen para que vuelva Fer, porque recordemos, lo siento por el spoiler, que Fer se murió en no sé qué temporada y que ya no estaba en la serie, pero va a aparecer el personaje de Javi Calvo para la boda de Jolly, que es, digamos, el centro de la trama de este reencuentro, que va a durar dos episodios. Se van a emitir uno a finales de diciembre y otro a principios de enero. Y bueno, pues eso, me apetece mucho, a pesar de que le tengo un poco de manía a este proyecto porque no han querido contar, o ellos decían que por temas de contrato, pero lo cierto es que ni siquiera le preguntaron, o aunque fuese por deferencia, a Carlos Montero, que fue el creador de la serie y que ahora está en Élite y El Desorden que Deja. Entonces me parece que eso de llevárselo a otro guionista que no estaba en la Física o Química original, pues bueno, a ver cómo sale, pero los feels van a ser los feels, yo creo. Y no sé si Aloña hemos comentado alguna de esa que tú tenías en la recámara o no.
No, una cosa, acabo de envejecer tremendamente porque yo no vi Física y Química ya. Ahora me siento muy mayor.
Y a ver, otra... yo la vi estando ya en la universidad. O sea que yo también tengo una edad. O sea, no era.
Sí, pero
no
creo
era
que
como
yo tengo
veía
más.
Compañeros cuando era un niño.
¿Ves? Claro, es que yo vi compañeros cuando ya era adolescente. Sigue incidiendo en la herida, hombre.
Vale,
no,
vale.
Me ha sorprendido de que. Bueno, a ver, también es que es solo un episodio y entonces, pues bueno, pues igual. Pero yo pensaba que ibais a tirar por Euforia.
Fíjate.
No.
No, es que me tengo que hacer una confesión, y aún no he visto Euforia.
¿What? ¡Qué fuerte!
Yo qué sé, la vida.
A ver, yo solo voy a añadir una cosa que me parece doble moral: ver Euphoria y no ver Físico-Química.
No, pero es no es una doble moral, es una cuestión de timing vital. O sea, es que yo Física y Química creo que ya estaba en la universidad o más allá.
No, como ahora, que eres una jovencita.
No, pero es que ahora, mira, pues ahora tengo un adolescente en casa, con lo cual creo que puedo aprender mucho, a pesar de que afortunadamente el adolescente no se parece en nada a lo que vemos en Euforia. Y por otro, pues que mi vida ya no se rige por las edades en las que vivo, sino que ya tengo que tener un interés que va más allá por cuestiones profesionales. Entonces, pues Euforia, pues es que además, es que el capítulo de la feria me pareció una cosa tan bonita, tan bien hecha, tan gloriosa, tan... O sea, a mí si me dicen, ¿qué tres capítulos te apetecería ver antes de morir? Y ese capítulo probablemente estaría ahí. Entonces me sorprende que no estéis, seáis tan entusiastas, pero bueno, oye, que cada uno tiene sus locuritas y quizá esta sea la mía. Y si yo sí que tengo un poco de ganas de ver qué se han sacado de la manga para entretenernos mientras llega la nueva temporada.
Pues anotado también que es para el lunes 7 de diciembre ese capítulo especial de Euphoria, el primero, si no me equivoco, de dos, ¿no?
Sí, correcto.
Los van a hacer antes de esa segunda temporada. Vámonos ahora con las series que podrían ser las tapadas del mes. Ese no dais un duro, pero... ¿Marichu?
Aquí sí que voy con The Investigation. Tengo...
¿Qué es The Investigation? Cuéntanos.
Tengo todos los feelings para que esta sea una gran serie. La va a emitir Movistar. Y está basado en un caso criminal real, que es el caso del submarino, que es una cosa muy loca, en la que hubo una periodista sueca, creo que era, que se montó en un submarino un poco homemade, no era un militar, con la intención de entrevistar
¿Podemos
al tipo que lo...
un momento a que me expliques cómo es un submarino homemade.
Pues mira, coges 150 de harina. No, es uno de esos casos de un tío que construía submarinos. Entonces entró a investigarlo y apareció el submarino hundido, el capitán vivo, y no se sabía nada de la periodista. Es uno de esos casos muy de ¿what? Y tiene bastante buena pinta. Es una de esas series europeas que trae Movistar todos los meses y que somos... Iba a decir no muchos, pero bueno, si las siguen trayendo será que salen rentables, o sea que igual estamos más de los que pensamos, que caemos en ellas y que las vemos y que son producciones que al final suelen ser de calidad, que tienen argumentos un poco truculentos, pero muy interesantes, y que tengo toda la esperanza de que sea una de las sorpresitas de este mes para esos, abro infinitas comillas, alternativos que vemos las series europeas de Movistar.
Bueno, yo voy a intentar hacer mi submarino para el próximo podcast, lo intentaré.
Art Attack.
Mientras tanto, Aloña, ¿tú qué tienes en esta categoría?
Yo tengo otra serie de Movistar, en este caso no hay submarinos, sino que hay jueces y personas que tienen problemas con la ley. Yo me voy a quedar con Your Honor, que la trae, la estrena el día 21 de diciembre en Movistar, y me quedó especial. Tengo que reconocer que el tráiler no me ha vuelto loca y el tema tampoco me vuelve loca, pero toda esa locura la compensa la locura por su protagonista, que es Bryan Cranston, y que hace de juez que, bueno, que va a tener que plantearse muchas cosas después de que su hijo atropelle a alguien, y ahí lo vamos a dejar. Y bueno, a mí es que me interesa ver a Cranston en todo, entonces pues creo que puede ser interesante, porque además las series de abogados, de juicios, de gente que se tiene que plantear sus cuestiones vitales, pues siempre son interesantes. Así que bueno, dentro de que la oferta de este mes tampoco es extensísima, porque somos conscientes de que a partir del 24, una cosa así, pues vamos a tener que vivir de todo eso que no hemos tenido tiempo de ver, o de todo eso que queremos volver a ver. Bueno, quitando Bridgerton, que creo que llega el 25, perdóname Marichu. Pues bueno, yo creo que me voy a quedar con Your Honor.
Deciros que Your Honor además es serie de Moffat producida por los King.
Correcto.
O sea, entre el protagonista, sí, el director, o sea, el showrunner y los productores, es como, mala no puede ser.
Sí, pero es verdad que, bueno, que está como el listón muy alto, a ver si, si cumple.
Sí, a ver si ahora la vamos a gafar.
Pues fíjate que yo aquí voy a entrar en polémica porque con la que no doy un duro, pero es Bridgerton precisamente la que tenía apuntada, porque es que la Shonda en época puede salir muy bien o puede salir muy mal. Entonces...
Os va a conquistar a todos. El año pasado yo me emocioné muchísimo con Un lugar para soñar y estabais todos rajando de mí hasta que empezó la gente a ver imágenes y fue drogalina de la que no pudo dejar.
Pero o sea, era muy mala. Muy mala, pero buena.
¿Qué dices?
¿Mala buena
era,
o no?
¿Pero cómo que era mala? No, era maravillosa. La mires bajo el cristal que la mires. Y este fin de semana lo va a petar en mi vida viendo la segunda temporada.
Vale.
No, hay drogalina buena.
Ok, entonces vamos a dejar ahí la duda planeando sobre Bridgerton. Ya descubriremos si era buena o era mala cuando nos pasen los screens y cuando podamos hablar de ella. Mientras tanto, nos vamos a quedar ya cerrando este podcast de Watchlist con la serie del mes que viene, cuál creemos que va a ser, si no la mejor, la que más va a dar que hablar. Y ahí empezamos con Aloña.
Yo es que no sé con cuál quedarme, pero yo creo que va a ser una española. Igual no voy a tirar por la seriedad y la trascendencia que traiga Dime quién soy, que además viene avalada por un libro que le ha gustado a mucha gente, a mi madre también. Y
porque, a ver, que... ¿las competidoras cuáles son, Aloña?
Las competidoras son Dime quién soy, El desorden que dejas, que llega el 11 de diciembre, y El Cid, que llega el 18. Uh-huh. Entonces, puede que la serie del mes sea El Cid, pero si es El Cid es probable que sea por algo malo, o puede que sea El desorden que dejas porque nos tenga pues en un hoy constante, nos la comamos en un fin de semana y se vuelva, y perdón por volver a utilizar esta referencia otra vez, en un Élite gallego, en un Élite navideño, en un Élite lo que queráis. Por,
Élite con queráis adultos, acabar, podría ser, sí.
Élite con adultos, por ejemplo, muy bien. Entonces, yo creo que va a ser una de las tres, pero no sé decidirme. A ver, lo del Cid para mal es porque yo en las series... Los referentes que tenemos de series históricas españolas, históricas como tal, no estoy hablando del ministerio, es muy difícil hacer bien una serie histórica sin que alguien te salga a protestar o por los vestidos o por los escenarios o por un montón de cosas. Entonces, lo tengo pendiente ponerme a ello, pero tengo miedito porque creo que es una aventura muy peligrosa que da más para ser algo caricaturesco que algo serio. Ojalá me equivoque, y si me equivoco yo seré aquí la primera que en el watchlist de enero diré, mira, me he equivocado, y yo le decido, yo le Jaime Lorente y lo que queráis. Pero a ver.
Yo estoy bastante contigo porque confío mucho en Jaime Lorente, pero no tanto en el Cid como producción en general.
Eso es.
Y también le tengo como ahí, pues eso, como puesta en cuarentena. Así que confío bastante más en las otras dos, en Dime quién soy y... sobre todo El desorden que dejas, que yo confieso que también la tengo puesta como la serie del mes. Para mí, no sé, bueno, pues vamos a contar un poco qué es El desorden que dejas para quien no esté todavía muy, no la tenga en mente. Es una serie creada por Carlos Montero, que es el creador de Élite, que está basada en un propio libro que él escribió, que se llamaba también El desorden que dejas, y que fue bastante popular el libro y funcionó bien, tuvo premio, etcétera. Entonces es una trama de misterio, es que no quiero desvelar mucho, entonces voy a tener mucho cuidado, ¿vale? Es una trama de misterio que sigue a una profesora que se llama Raquel, que es el personaje de Inma Cuesta, que llega a un instituto y está haciendo una sustitución, y cuando llega va desgranando un poco los motivos de por qué ella está haciendo una sustitución en ese instituto. Quien quiera entender, que entienda. Y pues
qué maravilla, o sea, qué capacidad. Yo no hubiese sido capaz de hacerlo tan...
De no meterse en... No pisar el charco.
El jardín, sí, yo soy especialista en eso. Felicidades.
Pues eso, ahí está Inma Cuesta intentando desgranar el misterio, y está, por ejemplo, también Aaron Piper como parte de los alumnos, y hay toda una atmósfera muy, muy gallega, muy de lluvia, muy gris, y yo creo que puede conquistar. Así que a ver qué tal se da. Marichu, ¿tú cuál eliges?
Hacemos triplete, porque yo me quedo también con el desorden que dejas. No sé muy bien si estoy siendo objetiva, porque la estoy leyendo ahora mismo y me está gustando bastante. Entonces escribo desde... O sea, lo digo desde la emoción del que está leyendo algo que le está molando. Pero creo que es una serie que... O sea, creo que puede ser perfectamente la serie del mes. Además, tiene suficiente tiempo antes de Navidades como para que le dé tiempo para que se alargue más, para que... los que la veamos primero hagamos el spam a mediados de diciembre y acabemos enganchando a gente de cara a las vacaciones. Estoy con vosotros con el feed, creo que además va a pasar con muy poquita pena ni gloria, y me quedo con el desorden que dejas. También es verdad que le tengo un poquito de manía, Dime quién soy, a pesar de que me la veo.
¿Por? ¿Se puede comentar esa manía? ¿Puedo meter el dedo en la llaga?
Sí, tengo un pequeño problema. Yo compré el libro... Para leérmelo antes de ver la serie.
No.
Entonces descubrí para empezar que eran 800 páginas. Entonces utilicé a mi beta reader, que es mi padre, y se lo endosé. Y no le motivó nada y lo dejó la página 150. Mi padre es el referente de persona que devora prácticamente cualquier cosa escrita. Entonces me desmoralizó completamente y estoy con toda la bajona. Pero entiendo que es muy traumita personal.
Yo te digo,
me la tengo que ver por narices, me tengo que ver los screeners, y supongo que hablaremos de ella más largo y tendido, así que me la veré, pero hoy con un poco de prevención.
Mi madre también se lee todo lo que pilla, y a mi madre le encantó, y una cosa que tiene mucho más mérito, mi madre se leyó el libro en la playa, es decir, cargaba con el mamotreto y se lo llevaba hasta la playa, y luego se lo acabaron leyendo pues todas las que estaban en la playa con ella, su prima, su hermana, un montón de gente.
Yo reconozco que Julia Navarro me gusta mucho, por eso me decepcioné, pero nada, no, o sea, le daré una oportunidad seguro a la serie, y la novela me la he comprado, así que la voy a leer seguro.
Y otro punto literario, yo también estoy leyendo el desorden que dejas, y mola mucho leerla sabiendo quién es quién, o sea, quién le va a poner cara en la serie, porque... Sí. Sin haber visto la serie, creo que el casting está muy bien hecho. O sea, hay algunos personajes que dices, coño, es que parece que los escribió pensando en quién los iba a interpretar, cuando los escribió probablemente no pensaba ni en que lo podría llevar a la pantalla. Entonces, pues, esa parte también es muy interesante.
Es una historia, además, suficientemente con suficientes intrigas para que nos sorprenda de la que vemos, y que se pase el correveidile de no, pero mola que hay giritos. Mm.
Y luego además pues animará a la gente a ir de vacaciones a Orense, que es un sitio muy bonito, que yo he ido de vacaciones ahí, y que sale, no te voy a decir mi pueblo porque yo no tengo pueblo, pero como si fuese mi pueblo, pues ese.
Sí, desde luego que... los paisajes son muy bonitos, y hay muchos oyoyois en la serie, así que bueno, a ver si consigue convertirse en esa serie del mes de diciembre. Lo hablaremos en el siguiente Watchlist, así que muchas gracias por participar en este Aloña.
Muchas gracias a vosotros.
Y Marichu, muchos besos también para ti.
Muchos besos y Beth Bridgerton.
que no quiero.
Nos quedamos con esa polémica, entonces ya descubriremos si merece la pena o no Bridgerton. Eso será en el próximo Watchlist. A los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos un episodio más. Nos encanta que nos dejéis comentarios, tanto en redes sociales como en iVoox, como en cualquier sitio donde os deje dejar comentarios, porque no toda la plataforma de podcasting deja, pero bueno, ahí estamos siempre al otro lado leyendo, escuchando, sabiendo qué os gusta ver, de qué queréis que hablemos, etcétera. Nos da muchas ganas seguir, porque muchas veces los números, cuando vemos el número de visualizaciones, el número de reproducciones, es como, sí, pero no tiene esa sensación de que haya un humano al otro lado, entonces los comentarios nos gustan mucho. Recordaros que podéis suscribiros a todos los programas de Fuera de Series en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o en cualquier otro sitio en el que escuchéis vosotros podcast, y que estamos también en fueradeseries.com con críticas, con análisis y con muchas curiosidades para seguir hablando durante todo el mes del mundo de las series. Muchas gracias, y como suele decir CJ Navas, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.